Bienvenidos a Diálogos Sentipensantes de Nuestra América, el primer podcast para pensar y sentir América Latina.
Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Diálogos Interculturales de Nuestra América. Hoy está de nuevo con nosotros nuestro amigo John Stoll McAllister. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, ¿cómo están?
Muchas gracias por seguir con nosotros, John. Y bueno, pues retomemos un poquito lo que nos platicabas en el episodio anterior. Nos estabas contando pues sobre la importancia del pensamiento intercultural, tanto en las ciencias sociales como en los movimientos de lucha indígenas. Ahora sabemos que tú eres un gran estudioso de la región. ¿Por qué no le platicas un poquito a nuestro auditorio cuál es toda esta experiencia que tienes tú en América Latina?
Sí, está bien, ¿no? Yo trabajaba en México. Yo trabajaba en Cuernavaca en los años 90 con un grupo que facilitó estudiantes de Estados Unidos y Canadá para que vinieran a México a conocer un poco el país. Un estudio de lenguas, pero también era, pero realmente para conocer con un poco de profundidad qué son los temas sociales, ¿no? Yo volví a fines de los años 90 para hacer mi investigación para mi doctorado, y el tema fue el movimiento contra el Club de Golf en Tepoztlán. Y haciendo esta investigación, me di cuenta de que mucha gente en el pueblo estaba usando lo que me parecía un discurso de indígena, ¿no? O sea, que tenemos estas raíces indígenas, tenemos el derecho de hacer eso porque somos un pueblo indígena, aunque realmente el pueblo obviamente ha cambiado mucho, ¿no? En los 50 años, ¿no? O sea, que ya hay muy poca gente que hablaba náhuatl, por ejemplo, todo eso, ¿no? También hice entrevistas con gente en Atenco con la disputa sobre el aeropuerto. Usaban también este mismo discurso, ¿no? Pues somos indígenas, podemos hacer tal y tal cosa por nuestra herencia, aunque nadie hablaba náhuatl, nadie usaba vestimenta tradicional. Y yo preguntaba, pues, ¿qué es ser indígena? Y me decían, pues usted es el estudioso, usted debe saber, ¿no? Y por eso fue muy chocante para mí, ¿no? Entonces decidí tener la oportunidad de viajar y estudiar en Ecuador, donde el movimiento indígena como movimiento nacional era muy más avanzado como lo de México. Okay. Y pensaba que tendrían un discurso bien claro de qué es ser indígena, ¿no? Me di cuenta después de 2 semanas que hay miles de definiciones de lo que es ser indígena, ¿no? Yeah. Pero me ocurrió en mis entrevistas y mis diálogos con gente de ahí que estaban usando mucho este término de intercultural, ¿no? De interculturalidad y de conectar el diálogo entre culturas como una manera de preservar su cultura, pero también en una manera que se permite cambiar también su cultura, ¿no? O sea que los chicos de 20 años se identificaban, por ejemplo, como indígenas, pero eran muy diferentes de sus abuelos, ¿no? No querían, obvio, ¿no? Todos cambiamos, claro. Nadie está como sus abuelos, ¿verdad? Pero desde afuera siempre hay esta idea de que lo indígena es algo sin historia, sin cambio, ¿no? Y todo es todo lo opuesto, ¿no? O sea que las culturas indígenas son muy dinámicas, ¿no? Siempre están cambiando, adaptando a otros contextos sociales, ¿no? Pero la diferencia, yo creo que es que hoy en día está bien cambiar, o sea, se puede cambiar sin dejar de ser indígena, ¿no? O sea que no tiene que vivir en el pueblo, no tiene que ser campesino, hasta no tiene que hablar, en el caso de Quichua, pero sí puede seguir siendo indígena, ¿no? Eso es causa a veces tensiones entre las comunidades también, ¿no? Pero es una manera de ver que estaban adaptando cosas de todo el mundo, ¿no? O sea que casi toda la gente, especialmente la gente joven indígena que conozco, tienen celular, usan Facebook, usan YouTube, todo eso, ¿no? O sea, que son parte de este mundo global también, ¿no? Pero en el pasado, para tener acceso a este tipo de cosas, tendrían que dejar a lado su identidad y su cultura indígena, ¿no? Hoy en día siguen siendo indígena, siguen siendo quichua o runa, pero de manera distinta del pasado, ¿no? Entonces, para mí esto fue como mi introducción a lo que es la interculturalidad, y me di cuenta de, aún entrando en estas conversaciones, yo mismo estaba enfrentando en un diálogo intercultural, ¿no? O sea, que no era simplemente como un observador neutral, siempre estaba un diálogo y siempre me estaban desafiando repensar mi propio punto de vista, ¿no?
Claro, por supuesto. Ya cuando uno está sumergido en otra cultura y está lidiando con estas diferencias, se da una cuenta que es parte también de ello, ¿no? La famosa metáfora del antropólogo que tiene la intención de estudiar algo objetivo a distancia y cuando estás en campo, bueno, evidentemente no es así, ¿no? Eres parte de ello. Oye, y justo esta experiencia, tú como norteamericano, supongo que hay un enfrentamiento, por lo menos cultural, en tu propio contexto incluso. Estados Unidos es una región con muchísima migración, con muchísimos problemas étnicos. A ti esta experiencia de Latinoamérica, ¿cómo te ha permitido darle un enfoque a la mirada del otro? Porque tú en ese caso, en Estados Unidos, pues eres parte de ellos, no eres propiamente el otro. Sin embargo, también tienes una otredad que te distingue de ellos. ¿Cómo reflexionas al respecto?
Sí, claro, ¿no? O sea, que a veces me siento como, vivo entre culturas, ¿no? Sin ser parte completamente de ni una de otra, ¿no? Pero que en el país, en mi país, por ejemplo, hoy, realmente hay una polarización, ¿no? O sea, que hay un cambio demográfico impresionante, ¿no? Que ha ocurrido en los últimos, en la última generación, digamos, ¿no? Yo creo que en las ciudades donde hay mucha diversidad de gente, mucha gente aprende a vivir con eso, ¿no? Y saben que, pues esta persona es de México, esta persona es de Pakistán, no importa, ¿no? Son personas, son diferentes, pero somos vecinos y podemos, en muchos casos, podemos vivir bien, ¿no? O sea que siempre, no quiere decir que no hay conflictos, ¿no? No entiende eso, ¿no? Lo ven eso como una amenaza, ¿no? Yo creo que eso tiene impacto porque no están dispuestos a cambiar, ¿no? O a ver que el otro no es el enemigo, el otro simplemente es otro, ¿no? Y que más que amenaza puede ofrecer algo, ¿no? Puede ofrecer alguna riqueza, algún conocimiento, alguna práctica que realmente puede enriquecer su vida propia, ¿no? Entonces, es muy difícil tener este diálogo con gente que no están abiertas a tenerla, ¿no? O sea, que no pueden forzarlo, pero de alguna manera es inevitable, ¿no? O sea, que el mundo está cambiando y si tú no quieres cambiar, te va a aplastar, ¿no? O sea, que es como es. Pero como ellos tienen poder, han intentado cambiar todo, resistir todos estos cambios, ¿no? Hasta que hoy en día en el periódico están diciendo que el Departamento de Justicia va a empezar a investigar a universidades que están intentando diversificar su población estudiantil porque están diciendo que están discriminando contra estudiantes blancos, ¿no? Que no es cierto, ¿no? O sea, yo trabajo en una universidad, eso no lo está ocurriendo, pero hay un discurso importante en un país que dice que la población blanca está siempre la víctima de, no sé qué, del multiculturalismo, de la diversidad, ¿no? Y bien, ¿no? Esto es el mundo en que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea que, y también está muy, intento explicar a mis estudiantes, por ejemplo, y eso está más abierto que otras partes de la población, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de idiomas, ¿no? Que en Estados Unidos, inglés es el idioma dominante, ¿no? Pero realmente es una sociedad bilingüe, ¿no? Aunque no todos somos bilingües, pero la sociedad sí es bilingüe, ¿no? y que la gente que habla solamente inglés le están poniendo a una desventaja, ¿no? O sea, que si no pueden conversar con otros, sea español o sea otra lengua, ¿no? Porque hay muchos aquí, realmente está en una desventaja, ¿no? Y que todo eso tiene que ver con favorecer ciertos sectores de la sociedad y les digo, por ejemplo, ¿no? Aquí inglés es el dominante, español, por ejemplo, es el segundo o subordinado, pero si vas a Ecuador, español es el dominante, quichua es el subordinado, y es el mismo dinámico, ¿no? O sea que, entonces, intentando ver, por lo menos explicarles que todas estas relaciones de poder entre grupos son arbitrarios de cierta manera, ¿no? O sea, que no es que un grupo es naturalmente superior a otro, o una lengua es superior a otro, pero tiene que ver con el contexto histórico político.
Claro, por supuesto. Y bueno, más ahora que pues en tu país entró este nuevo presidente con una ideología totalmente pues fascista de alguna manera, ¿no? Y que retoma el discurso de la identidad, que puede ser muy útil para muchas, para abrir un multiculturalismo, pero si lo mal utilizamos o lo utilizamos en tono fascista, puede ser muy útil también para la discriminación, ¿no? Y eso hemos visto que se está agudizando, y no solamente entre culturas, sino ya estamos involucrando otros términos que involucran el género, que involucran los gustos, ¿no? Se amplía un poco la gama. Oye, para sortear este problema, digamos, que se deriva de, pues, de arraigarse a una identidad, ¿no? De abanderarse y decir, yo soy mexicano, yo soy estadounidense, yo soy polaco, y por lo mismo repliego otro tipo de culturas. Para subsanar este mal uso del discurso identitario, ¿tú qué elementos consideras que son fundamentales para poder establecer un diálogo intercultural?
Sí, no, es pregunta excelente, ¿no? Porque yo creo que eso también es parte del fundamental del problema, ¿no? O sea, que si el multiculturalismo, aunque enseña la tolerancia de la diferencia, de cierta manera refuerza estas diferencias, ¿no? Y dice que, ah, no, pues tú eres así y bien, ¿no? Y tú eres así y bien, ¿no? Y en cambio, que yo creo que la interculturalidad quiere decir, pues, tú vienes de este grupo, yo de este grupo, él de ese grupo, pero podemos dialogar, ¿no? O sea, que las diferencias no deben ser lo que nos separa, ¿no? Nos debe ver las diferencias como herramienta para hacernos todos más fuertes, ¿no? Y para seguir en esta línea, yo creo que lo que se necesita es un proyecto político bastante claro, ¿no? O sea que, y para mí eso tiene que ver con la igualdad, ¿no? O sea que mientras que hay desigualdades entre los grupos, desigualdades de poder, de cultura, de económico, todos los aspectos de poder, si hay desigualdad, tener un diálogo está bien difícil, ¿no? Porque un grupo siempre va a estar dominando, ¿no? Siempre va a tener control sobre la agenda, ¿no? Entonces parte del proyecto político es cómo eliminamos estas desigualdades, ¿no? Y por eso el proyecto intercultural es bastante diferente del proyecto multicultural, ¿no? Porque está diciendo que realmente tenemos que repensar cómo estamos viviendo, ¿no? Y bien, ¿no? Entonces, ya, yeah, entonces ponerse de acuerdo de un proyecto político, entonces invitar a cómo, qué aporte tenemos cada grupo, ¿no? O cómo podemos trabajar juntos, sin que dejar de ser quienes somos, ¿no? O sea, que yo puedo participar como mi identidad, dándose cuenta de que esta identidad también va a cambiar como parte de este proceso, ¿no? O sea, que mi grupo, los grupos no son estáticos, ¿no? Los grupos también siempre están cambiando las identidades, etcétera, ¿no? Pero para estar dispuestos a ser, pues ya, sí, vamos a cambiar algo, o quizás mi grupo tiene demasiado, ¿no? Tenemos que pensar en cómo podemos distribuir más justamente los recursos que tenemos.
Claro, por supuesto. Y si seguimos enfrascados en el discurso identitario del yo soy, lo que me define, contra lo que no soy, pues no vamos a avanzar a ningún lado. John, claro, me da muchísima pena, pero se nos está acabando de nuevo el tiempo. Estamos entrando en calor, esto se está poniendo muy bueno, así que los vamos a dejar con una tercera invitación para que escuchen a John. Ya les avisaremos en qué episodio nos acompañará. Pero bueno, mis queridos podcast escuchas, los dejamos con la invitación de John de, bueno, pues tenemos que crear un proyecto político con un sentido intercultural en el que todos estemos abiertos a pensar de otro modo y a darnos cuenta de que no somos individuos ya terminados, estamos en constante cambio y que más que el contacto con otros individuos, más que quitarnos, siempre nos debe de enriquecer como seres humanos. Entonces, bueno, no olviden dejarnos sus comentarios, estamos totalmente abiertos a sus dudas, preguntas, comentarios, lo que se les ocurra. Estamos muy interesados en tratar de elaborar, pues, por lo menos otra forma de pensar. Si no logramos hacer el proyecto político completo, pues lograremos hacer un poco de ruido en sus mentes, esperamos. Y bueno, John, pues me despido de ti. Te dejo un gran abrazo de parte de todos nuestros podcast escuchas y con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo para la siguiente entrevista porque esto se está poniendo cada vez más sabroso.
Bueno, y gracias por arreglar todo esto para la buena conversación y espero que lo podamos seguir.
Gracias, John. Chao. Bueno.
Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia.